Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita del Guajiro Peña.
Está a mi izquierda, Pepito.
Y campeón. Esta es Radio Martí.
Repíteme otra vez.
Radio Martí.
¿Y el programa cómo se llama?
Al Duro y Sin Guantes.
Y quiere decir que si tú tiras duro...
¿Y tiene un guante?
Sin guante, oye, está duro eso, no, ¿sabes?
En este caso, tenemos guante.
Por eso se llama Al Duro, porque es duro coger una pelota sin guante. En los años 25 y 26 eran de tres dedos. Después pusieron cuatro y ahora aparecen una cesta de highlight. ¿Quién falla con esos guantes?
Y aparece un pitcher que tiene 12 dedos. Lo conoces bien. Alfonseca, el dominicano.
¿Tú sabías que hubo un tipo que fue campeón bate en la Liga Nacional que tenía un solo brazo?
Sí.
Chapman. Y mira, o el equipo de los San Luis.
Y mira al zurdito de los Angelinos.
No me acuerdo si era Chapman, pero era un fenómeno.
Desde Miami les informa Pepe Lacayo y detrás de los controles en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés.
100%. Ahora sí hablaste bien, Pepito.
Dice él que es de Santa Clara y no conoce a Cienfuegos. Qué barbaridad. Oye, eso es un chiste.
Y el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Ese sí sabe dónde nació, en Virginia, y está orgulloso. Come malanga, come albóndiga, come
filé miñón
picadillo. Mira, Sila. Mira, Sila, lo que te voy a decir. Yo sé que tú no te olvidas de mí. Aunque tu esposo está celoso de mí, no te puedes olvidar un día tan sagrado. Pero si vienes a Miami, me tienes que hacer un ajiaco, ¿ok?
Tremendo ajiaco, ¿eh? Ajiaco cubano.
Mira lo que dice
Sila. Vamos a hablar de la ciudad en la cual vive Sila, de Cleveland, en unos minutos.
Bueno, Sila, además de estos dos colegas que tengo aquí en el estudio conmigo, ¿verdad? Orlando El Guajiro Peña y Edemio Navas, tenemos desde el Southwest, desde Kendall, que es como otro país. Sí. Tenemos a Rafael García Toledo vía telefónica.
Sí, señor. Sí, buenas tardes.
Déjame preguntarle una cosa. Buenas noches,
dígame.
Este hombre que tenía un solo brazo, que jugó en la Grande Liga.
Abbott.
No, esto fue mucho antes, fue en los años 30. Tenía un solo brazo, bateaba con una sola mano, era bateador, no la piché. Nunca ganó el campeón bate, ni fue ni siquiera un individuo muy bueno. Lo único interesante que tenía es que tenía un solo brazo y una pelota.
Sí, sí. Y bueno, el caso de Jim Abbott, el hombre de la malformación congénita de su brazo, fue uno de los mejores zurdos en los años 90. Jugó con los Angelinos, comenzó ahí, incluso en su primer año ganó 18 partidos, también lanzó para los Yankees, para otros equipos. Y señores, yo creo que Jim Abbott, ese zurdo que le ganó dos veces al equipo cubano en los años 80, hizo tremendo trabajo en Grandes Ligas. Jim Abbott, conocido muy bien en Cuba, porque en Latino, en el Estadio del Cerro, le ganó una ocasión a Cuba, y después en los Panamericanos de Indianápolis, ahí estuvo el Olímpico, de nuevo le ganó al equipo cubano.
Con el jonrón de Ty Griffith.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan?
Sí,
que nunca fue nada en las Grandes Ligas.
Déjame decirte que en ese equipo de los Estados Unidos, del año 87, después casi fue el mismo que fue al 88 con Tino Martínez y otros más, el mejor pelotero que lucía para Grandes Ligas era Ty Griffin, torpedero y camarero. Sin embargo, estuvo 10 años en Liga Menor y nunca jugó ni un partido en Grandes Ligas.
¿Quién fue ese?
Ty Griffin.
Ah, Ty
Griffin.
Esa es la segunda de Atlanta. Sí. Yo lo iba a firmar, ¿sabes?
No jugó en Grandes Ligas.
¿Tú sabes quién estaba ahí? Brown, el pitcher, fue el que firmaron y se convirtió tremendo pitcher. Junto con
ahí,
el segunda base. Pero sí, ese que tú hablas, Griffin, era un negrito que parecía buenísimo en la Universidad de Atlanta. Sí. Y yo, el jefe mío fue a hablar conmigo y dijo, él, lo que te pida, Guajiro, fírmalo, porque vamos a tener al sustituto de Wirike. Y mira.
Sí, Rafael quiere decir algo, un momentito.
No, sí, yo quiero decir algo, pero sé que es un poco difícil.
Sí.
Porque esto, además con Danilo hoy vamos a tener una noche larga, ¿sabes? Mira,
sí.
Esto que está diciendo Ty Griffin, yo tengo una anécdota personal.
Sí.
En ese juego que metió un ron Ty Griffin en Indianápolis, me invitó Salvelio del Valle, que estaba narrando el juego, a que yo hiciera los comentarios, ¿okay? Y entonces, el dueño de la planta donde trabajaba, Salvelio del Valle, era Jorge Rodríguez. Y cuando Ty Griffin metió un ron, Rodríguez se metió, nos quitó el micrófono y dijo, metió un ron, creo, juego. Pero no olvida nunca. El niño se metió y se puso a gritar en el micrófono cuando había metido con Ron Ty Griffin.
Claro, yo conozco personalmente a Jorge Rodríguez y es una persona así, olímpico, como tú señalas, muy emotivo, ¿eh?
Sí, exactamente. Esto, Ty Griffin, lo que pasa es que tenía, como pasa muchas veces, tenía un techo. Y en ese techo, bajo ese techo fue muy bueno. Ese nivel no lo pasó nunca. Y eso pasa con muchos peloteros que están en ligas mejores y todo el mundo dice, este es mejor que Mickey Mantle, va a ser mejor que Willie Mays, etcétera. Tiene que llegar a grandes ligas, estar un tiempo, enfrentar los pitchers o los bateadores de acuerdo a la posición que tenga. Y entonces vamos a ver si es tan bueno.
Claro, así. Pero tú no te acuerdas cuando comparaban hace 4 años a Yaciel Puig con Ted Williams. Y con Mickey Mantle. Sí, yo sí me acuerdo. Y, no, le, y le duró exactamente 6 meses la broma, porque ya después jamás nunca se volvió a aparecer.
Sí. Y hay un muchacho ahora que físicamente es muy bueno, que es este muchacho Moncada, que la gente estaba diciendo, no, el niño cuando llegue a las grandes ligas, bueno, ese muchacho lo vimos jugar el año pasado, esta temporada que pasó. Él no está listo para grandes
ligas. No, todavía no. Y mira, un caso elocuente de año reciente, ¿no? En el año 84, durante el torneo Guante de Oro de Estados Unidos, en la eliminatoria del equipo norteamericano para Los Ángeles en las Olimpiadas, Tony Tucker derrotó bastante fácil al norteamericano Mike Tyson, quien en esa época solamente tenía 16 años y medio, casi 17. Todo el mundo decía, Tony Tucker va a ser uno de los grandes en toda la historia. No fue gran cosa. Sin embargo, Tyson, que no fue a las Olimpiadas, fue campeón mundial a los 20 años en el año 1986. Dos años después, señores.
Bueno, amigos, hoy vamos a hablar mucho de pelota, porque si no hay, la inventamos. Tenemos baloncesto de la NBA, no sé por qué, porque esta noche solamente hay un solo partidito.
Sí, pero hay unos cuantos.
Así es. Y también vamos a hablar del fútbol soccer, porque hoy comenzó la quinta y penúltima jornada de
Ave María, otra vez.
De la Champions. Y el Real Madrid aplastó 6-0.
¿Qué tú esperabas?
A la Poel de Nicosia. No, no, el Real Madrid no ha jugado bien últimamente, uno nunca sabe hoy en día. No. Y también vamos a hablar
de
boxeo, porque este sábado dos púgiles cubanos de alto calibre pelean en el Madison Square Garden.
De ambos de Guantánamo, ambos de Guantánamo.
Deja eso para después. Sí,
no, a mí me dijo Sullivan que era de Granma. A mí me lo dijo personalmente.
Pero se crió en Guantánamo, sí, es granmense guantanamero. Pero él comenzó en boxeo más o menos en la misma época, en el mismo gimnasio que Gamboa.
Y Guantánamo. Por supuesto, como nada es perfecto en este mundo, el Guajiro Peña con su segmentico.
Rafael, oye lo que tengo de John Morgan y Norman Cash. ¿Okay?
No, John Morgan está ahora en la noticia, sí. Y vamos a comenzar justamente con eso cuando Danilo me ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ustedes solamente me van a oír escuchar decir esto una vez en la vida. Yo nunca estoy de acuerdo con John Morgan en nada de lo que dice. Pero por primera vez en la vida estoy de acuerdo con él. John Morgan le está diciendo...
Ese es el cemento mío.
A los cronistas deportivos del país. Yo no me voy a meter a fondo, solamente voy a decir lo que está pasando. Dice John Morgan a las personas que están encargadas de elegir a los miembros del Salón de la Fama, que por favor no voten por ni un solo pelotero que haya sido culpable o sospechoso de usar esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano, sea o no sea ilegal. O sea, los peloteros como Canseco, por ejemplo, que sabían que estaban utilizando esteroides para sacar ventaja en el terreno de juego, no necesariamente estaban rompiendo la ley. No existía una política antidroga en aquel entonces, como ahora en las mayores. Pero, como dice Rafael, está lo ético y está lo ilegal. Okay. Él sabía que estaba hasta cierto punto rompiendo la ley. ¿Verdad, Rafael?
Sí. Bueno, él pone en su carta, Pepe, tres criterios muy claros. En la carta que le hace a los individuos que van a votar para el Salón de la Fama. Él dice, los jugadores que le pasaron pruebas de drogas, admitieron el uso de esteroides, o fueron identificados como usuarios en la investigación de grandes ligas de béisbol sobre el abuso de esteroides, conocido como el informe Mitchell, no deberían entrar. Esos son tres criterios.
Se acabó la batería.
Rafael, te estás yendo. ¿Me escuchas? Yo no sé por qué. Parece que estabas en China.
Creo que la batería está floja. Sí,
está floja.
Se estaba alejando la señal.
Ya eso lo vimos ya. Yo no tengo ningún problema. ¿Okay? Yo cuando está en 1.6 ahí, hablo perfectamente.
No, sí. Pero o sea, no. Comenzaste bien, pero nosotros sabemos.
Se está moviendo, pero bastante flojitito.
Fue bajando el volumen.
Pero
vamos a hablar un poco corto, entonces.
Lo que estás diciendo es verdad, Rafael, estamos de acuerdo contigo. Y el Guajiro Peña no le quería robar a Guajiro Peña sus minuticos de gloria.
Bueno, pero el Guajiro Peña es como normal.
No, Rafael, tú sabes que yo vine y vi la noticia y digo, a caramba, qué bueno, voy a hablar algo en el segmento mío. Y Joe Morgan repite y dice, no debe de haber en el Hall de la Fama ningún hombre que haya usado un producto ilegal. El Hall de la Fama pertenece a peloteros que han tenido buenas temporadas y se merecen estar en el Hall de la Fama, y ese es un lugar que debe estar limpio de peloteros que nunca dejaron de usar productos prohibidos. Morgan, de 74 años, dice que el comité lleva batallando y batallando, queriendo poner de nuevo eso. Por favor, tírenlos por montón y que no aparezcan más en la lista los peloteros. Eso. Y hay una cantidad. Oye,
bueno, puedes aparecer, miedo, Rafael. Se puede ver el caso que te ubiquen en la lista. Por ejemplo, el cubano Iván Hernández no tuvo ningún problema por consumo de medicamentos prohibidos. Sin embargo, su récord no es para estar en el Salón de la Fama. Está en la lista, pero
Iván Hernández tiene promedio negativo, sí, por el amor de
178 Dios. 178 y 177, creo que por supuesto un 99.9% no va a llegar a Cooperstown, pero está en la lista.
Ese no es el criterio que estamos discutiendo. Iván Hernández no tiene problema ninguno, porque no entra en el Salón de la Fama ni lo debe encargar.
Claro.
Bueno, Rafael, yo pienso que sinceramente lo de Morgan hay que aplaudirlo, porque hay un grupo de peloteros ahí que mete miedo. Yo leí una noticia, siempre se lo digo a Lacayo, y él lo ha dicho en el programa de Alduro 50. Cuando yo oí que Barry Bond se ausentó por 10 días en Santo Domingo, salió en la prensa que después de 6 o 7 días, si tú hubieras usado algún producto, se desaparecía. Y vino para los Estados Unidos. Y ustedes saben lo que dijo Barry Bond, que lo que estaba usando era una crema. Así mismo, una crema que usaba para ponerse suave. Digo yo, dame esa crema, para yo ser bateador también, por favor.
Bueno, señores, en la agencia libre hay unos cuantos jugadores que juegan en primera base, algunos en la inicial también y designados. Entre ellos aparece el muchacho de República Dominicana, Carlos Santana. Ya terminó su contrato este año con el equipo de los Indios de Cleveland. Y hay dos equipos que ha mostrado gran interés en contratar a Santana. Un pelotero que apenas conectó 23 jonrones este año con el Cleveland y bateó para 259. Si lo ves entre los primeros, no aparece, por supuesto, en promedio de bateo, en promedio ofensivo y también en cuanto a jonrones se refiere. El equipo del Boston ha mostrado gran interés. Mitch Moreland ya dijo que va a ser agente libre. Ahí está el muchacho, otro dominicano, que jugó para los Marlins, Hanley Ramírez, está como primera base, pero podría alternar, si finalmente el Boston contrata a Carlos Santana, ponerlo en primera base, alternar ahí en la inicial con el también dominicano Hanley Ramírez. Y hay otro equipo que ha mostrado gran interés en contratar a Santana, me refiero al equipo de los Phillies, uno de los equipos más malos en los últimos 5 años en las Grandes Ligas, siempre con récord negativo. ¿Qué pasa también con Filadelfia? Que ahí está el novato Rhys Hoskins, el muchacho que en solamente 50 partidos este año conectó 18 jonrones. Pero existe la posibilidad de que el equipo de Filadelfia, si finalmente firma Santana, Hoskins estaría patrullando el jardín izquierdo. Y hay muchos primera base que están como agentes libres. Es el caso de Logan Morrison, tuvo tremenda temporada con el equipo de Tampa. Aparece Mike Napoli, también Lucas Duda y el cubano-americano Eric Hosmer. ¿Qué pasa con Hosmer? Que ya se declaró agente libre, pero aparentemente la gerencia está negociando con su agente para ver si finalmente continúa en el equipo de los Reales. Van a tener que sacar mucho dinero para seguir con los servicios del cubano Hosmer, quien este año ganó con el equipo de Estados Unidos el Clásico Mundial de Béisbol. Estamos hablando de un pelotero que jugó los 162 partidos en la campaña regular, nunca se lesionó y además conectó 25 jonrones y su promedio ofensivo fue excelente, olímpico, 318. Sí, yo señor. Me imagino que va a necesitar, por lo menos, si firma un contrato por 5 años, sea más de 120 millones.
No, y eso que tú estás hablando, Rafael, de personas que juegan 162 juegos, casi siempre tienen 600 turnos al bate, porque sí. Es una cosa, eso se merece tener, ser considerado en el béisbol. No son todos los que juegan 162.
No, claro, hay que tener un crítico tremendo.
Muy bien, Cartas de Cuba, dice Manolito. No, es más, me están diciendo ahora que aquí me preguntan de Cuba qué pasó con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Dice Manolito, buenas noches, mis estelares hermanos del Super Show. Muchas gracias por las informaciones que nos envían, con mucho gusto. Ayer les mandé a más de 1,000 personas en Cuba, a propósito. Chequeen su correo electrónico y su teléfono inteligente, porque mandé los premios Cy Youngs y los jugadores más valiosos desde 1966.
Candela, papito.
No pude mandar más porque la mayoría de su teléfono no pueden abrir, no tanta aguantan, información. No aguantan. Pero pregunta aquí Manolito. Quisiera saber del catcher cubano Lorenzo Quintana. ¿Qué es lo que está haciendo?
Bueno, Lorenzo Quintana estuvo en Liga Menor, pero se desapareció. Te voy a averiguar dónde está. Porque hemos visto en los últimos 4 o 5 años que han firmado contratos con equipos de grandes ligas más de 120 peloteros cubanos. Y pasa lo mismo con los dominicanos, los puertorriqueños, los norteamericanos. No así con los japoneses, vamos a explicar después si hay tiempo. Y tampoco con los coreanos o los taiwaneses. Cuando estos muchachos de estos países firman para jugar en grandes ligas, ya son hechos y derechos en las ligas de Japón, de Taiwán y de Corea del Sur. O sea, estamos hablando de 3 de las 6 mejores ligas del mundo. Y bueno, en el caso de los cubanos, más de 120 han firmado contratos en grandes ligas y pocos de ellos han podido jugar en las mayores. Y hay otros que aún permanecen en liga menor, como es el caso de Yaisel Sierra, el pitcher holguinero de allá de Mayarí, que este año estuvo muy bien en AAA, y creo que si no va a ser parte del roster de 40 peloteros de los Dodgers para el próximo año, va a estar en el campo de entrenamiento, porque el muchacho exhibió buen control, buena recta, tremenda velocidad, y además tuvo un récord ganador en AAA.
Dice Falcón Jr., saludos al equipo de narradores, gracias a ustedes estamos informados. Y dice, el guajiro que se mantenga. Falcón de Limonar, un abrazo para
Matanzas.
Ustedes.
Matanzas. De Mesa también, el primero.
Dice Sila, nuestra querida Sila, nos escribió y dejó este mensaje. Muchas felicidades, mi lindo, bello guajirito, te deseo todo lo mejor del mundo. Salud, felicidad y muchas chicas lindas. Te deseo muchos besitos y muchos abrazos para mi único guajirito. Happy birthday. Saludos a todos. PS, si estuviera en Miami, te cocino lo que me pidas. Lo que pasa es que el guajiro Peña tiene que la mayoría de los seres humanos tenemos un cumpleaños, un día. Él tiene una semana entera de cumpleaños.
De fiesta.
Él lo estira, sí, lo estira una semana.
Ayer Rafael Toledo, porque aquí hay un muchacho que es poeta y me dedicó una poesía y Rafael la leyó ayer. Uh-huh. El señor, ¿cómo es? Tápanes.
Raúl Tápanes, estrella de Matanzas.
El señor, sí. ¿Tú te recuerdas algo de eso, Rafael, todavía?
Bueno, de memoria.
Tremenda
poesía.
Décima.
No, me haga, ¿tú crees que soy una computadora? Yo te dije la policía a ti, la leí y te la devolví.
Así que, Rafael, yo espero que ya tú tengas hoy alguna noticia buena de los Miami Heat. ¿Qué pasó, compadre? Después que nos entusiasmamos.
Bueno, eso viene,
¿no?,
más tarde y hoy sí. Solamente,
sí, pero
hay un, solamente hay un partidito.
Solamente
hay un partidito de baloncesto y comienza cuando tú ya estás roncando.
Porque
a la
basquetbol comparado con el soccer, ¡oh! ¡Qué diferencia!
Bueno, hay el soccer es superior.
Una cosa hoy que es un cambio entre los Yankees y los Marlins, que en materia de pelotero no tiene tanta importancia, pero hay una cosa muy importante en ese cambio. Los Marlins recibieron un pitcher que se llama Michael King y mandaron dos muchachos para los Yankees, Gary Cooper, para que el nombre de artista, y Caleb Smith. Y además mandaron $250,000. Esos $250,000 se los suman los Yankees al dinero que tienen disponible para firmar peloteros internacionales, porque están detrás del japonés Otani.
Sí. Y bueno, ya que está tocando el tema olímpico, hay que señalar de que el equipo de los Yankees ya elevó con este cuarto millón de dólares que recibirá por parte de los Marlins, ya elevó a 3.500.000 dólares para darle como firma internacional a Shohei Ohtani, el hombre que brilló el año pasado como pitcher y también como bateador, porque conectó una gran cifra de jonrones. Este año prácticamente no jugó porque estuvo lesionado. De todas formas, físicamente se ha comprobado que está en excelente forma Ohtani. El equipo del Texas es el que tiene más dinero, 3.600.000. Y en tercer lugar está el equipo de los Mellizos con 3 millones y algo. Así que yo creo que la puja va a ser entre estos tres equipos, los Yankees, los Vigilantes y el equipo de los Mellizos. Yo me inclino por los Yankees o el Texas. El Texas va a tratar de quitarle a este muchacho a los Yankees, pero bueno, hay ciertos términos para que puedan firmar a Ohtani, donde dice que el equipo japonés debe recibir alrededor de 20 millones de dólares por parte de la novena que quiera contratarlo en las grandes ligas. Hay una serie de reglas que es un poco confuso para explicarlo. Necesitamos 4 o 5 minutos.
No, en realidad no es tan confuso, ¿verdad, Rafael? Para ganarse el derecho de negociar con el pelotero, primero tienen que pagarle 20 millones al club.
Sí,
pero si no le dan... Sí.
Hoy cambiaron la regla precisamente a las 8 de la noche, ¿verdad? De Japón. Cambiaron la regla y le pusieron dos otras cositas distintas. Pero todavía, como dice Demio, es medio enredado, porque la mayoría de los detalles en realidad no nos interesa a casi nadie, ¿no? Pero el hecho es que este muchacho, pues tiene, como dicen en inglés, un hype. Todo el mundo dice que lo que hemos hablado hace un ratico, que va a ser la maravilla, que es el nuevo Babe Ruth. Bueno, nosotros no sabemos. Es un muchacho que en la Liga de Japón batea muy bien y pichea muy bien. Ahora, aquí va a tener que decidirse por una cosa u otra. De vez en cuando bateará, depende de la liga que va a jugar. Pero hay que ver si le puede batear a los pitchers de grandes ligas y le puede pichar a los bateadores de grandes ligas. Eso está por verse. Lo que pasa es que un japonés que mide 6'4", parece un artista de cine. Sí. Entonces, le pagan una cantidad de patrocinio porque anuncie productos. Y se ha hecho muy popular.
En Japón, una verdadera estrella este muchacho Ohtani. Ahora, ¿qué pasa con Ohtani? Los Mellizos, los Yankees y el Texas están en la Liga Americana y no tiene problema, ahí no va a batear. Si firma con un equipo de la Liga Nacional, estaría como pitcher y también como bateador cuando le toque batear. Esa sería la diferencia, ¿no?
Y salvo Ichiro Suzuki, si nos ponemos a pensar los japoneses que han entrado en las mayores los últimos 25 años, salvo Ichiro Suzuki y quizás un poquitito Godzilla Matsui. Sí. La mayoría de ellos han sido peloteros promedio, común y corrientes.
Mira Tanaka, una figura en cosa.
Y que duran muy poco.
Y que duran muy poco. Tanaka tuvo efectividad este año de casi 5.
Sí, y 12 y 11.
y más jonrones que nadie por inning lanzado, por el amor de Dios.
Compitió con Iván Randa en cuanto a jonrones permitió ser
refiere. Rafael, ¿está oyendo bien? El Guajiro quiere hablar una cosita de Ichiro Suzuki.
En la segunda
medida. Ichiro Suzuki lo dejaron fuera, pero todavía no ha declarado que se retiró. Y para estar en el Hall de la Fama son 5 años, ¿verdad? Después sí. Del retiro.
Sí.
Pero él no ha declarado que se ha retirado.
No, no se ha retirado.
No, alguien lo va a firmar. Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y medio y cuando regresemos el baloncesto profesional de la NBA con Rafael García Toledo. Damas y caballeros, mantengan su sintonía aquí por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Me gustaría que esta experiencia no solo fuera aquí, sino que fuera en todo el país. De que un día te levantes y sea una cosa muy común, como normal, conectarte, buscar, conocer.
Me parece muy bueno para todos los jóvenes. Ya ves que el entusiasmo que hay aquí y nada, ¿no? Y hace falta que se siga ampliando más.
Martín Noticias, porque tienes derecho a saber.
Pepe, exactamente se limite a un juego en la NBA. Los Bulls de Chicago, ¿están oyendo bien?
Sí, Olímpico, perfectamente.
Sí. Okay. Yo creo que están en el aire ya, Rafael. ¿Están en el aire?
Claro, claro.
Los Bulls de Chicago visitan a los Lakers en Los Ángeles hasta las 10 y media, el único juego que tenemos hoy. Pero no hay que ir 11 juegos. Hemos empezado con los Celtics de Boston, que visitaron a los Mavericks de Dallas y le ganaron 110-102. En tiempo extra, y es la victoria número 16 de forma consecutiva de Boston. Por cierto, mañana Boston juega con el Miami Heat, y el Miami Heat dice que le va a romper el traje a Boston, vamos a ver qué pasa ahí. En Boston, Irving anotó 47 puntos para los Celtics, mientras que Harrison Barnes anotó 31 puntos para los Mavericks de Dallas. En otro partido, Boston de Charlotte se impusieron 118-102 a los Timberwolves de Minnesota. Lo dejaron otros 25 puntos para echarlo.
Sí, Rafa, de nuevo. Mira, a ver, trata, intenta de nuevo.
Ok. Esto.
Ese fue bueno, Carrillo.
Yo he hablado por tres teléfonos distintos. Yo no sé qué hacer con eso. Si quieren, sigo. Si no, hablo con él.
Rafael, tú sabes que, ¿por qué no te llevas un teléfono del trabajo aquí a la casa para ver si... No, si, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a darte un teléfono nuevo para ver si podemos mejorar un poquitico la señal, ¿verdad, Guajiro?
Un teléfono atómico, porque yo tengo tres teléfonos en la casa, hermano, por los tres. Y ya nosotros... El otro día, Víctor y Héctor tuvieron bien la cosa, es un problema allí, de lado.
Sí, pero o sea, es que la señal va y viene. Bueno, rapidito, un resumen de la NBA, ¿qué se puede esperar mañana?
Bueno, eso es lo que está hablando él.
Mañana solamente hay un juego, lo dije. Perdón, hoy solamente hay un juego. Mañana va a jugar Miami Heat con los Celtics de Boston y... Boston final mañana tiene 17 juegos seguidos ganados. Sí. O sea que está pegado al récord del equipo que tiene 19. No hay que hacer
tremendo fallo para el que hizo el horario solamente tener un partido de la NBA esta noche, un martes. O sea, no está pasando nada.
No, solo eso, que mañana es miércoles, el día antes de San Diego, y hay muchos partidos. Okay,
si por lo menos tuvieran los Latin Grammys o algo así, o Hollywood, o los Oscars, pero no está pasando nada un martes por la noche en ningún lado.
La NBA trató de que no hayan dos juegos, dos días seguidos para un equipo, pero eso trae una cantidad de problemas tremendo porque tienen una serie de días limitados.
Así es. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Y a continuación, como nada es perfecto en este mundo, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, en el Hall de la Fama se han cometido muchas cosas que a veces son inesperadas. Y ha habido peloteros que desgraciadamente ni se reconoció lo bueno que hizo en Grandes Ligas. Y este señor se llama Norman Cache, que debutó con el Chicago White Sox en 58 hasta 59, y en el 60 pasó para el equipo de Detroit, donde batió 286. En el 61 batió 361, líder absoluto en hit también con 199. Y en el 62 batió 243, en el 63 270, en el 64 258, en el 65 286, en el 66 279, en el 67 248, en el 68 273, en el 79, en el 69 280, en el 70 261, en el 71 283, en el 72 281, en el 73 263, batió 377 jonrones y empujó 1103 carreras y hit 1840, doble 241, juegos jugados 2089, turno 6605, averaje de por vida 271, dos series mundiales. En el 59 con el Chicago White Sox, en el 68 con el Detroit, y batió en el 68 365, cuatro guantes de oro. Norman Cache se retiró después de haber jugado 17 temporadas en el 77. ¿Qué pasó? Que en Detroit hay un lugar cerquita de Detroit que la gente se va a pescar. En el 86, en el año 86, él salió con un grupo que estaba pescando, y él también tenía su bote, y se salió del bote, y lo cogió una ola y se lo llevó, y el cadáver del señor Norman Cache nunca apareció. Jugó un año en Venezuela con el equipo Caracas, y fueron campeones, y batió 341 en el año 60. Y yo me pregunto que esos números, no para que estar en el hall, sino pues lo hubieran mencionado, por lo menos nunca lo mencionaron. Sí. ¿Por qué? Tenía un enemigo de él al lado de él en 16 años que se llamaba Alcalá, que lo tenía humillado. Y pienso yo que los números de Norman Cache pasaron siempre a favor de Alcalá. Alcalá fue un monstruo, por eso así fue es. Hall de la Fama y jugó 17 años, teniendo 16 años hasta que se retiró de la edad de 38. Así que en paz descanse Norman Cache.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Rapidito, dice Rami. Estimados hermanos, os estoy escuchando. Por favor, mandar la lista de los peloteros con más carreras impulsadas que tienen en su carrera en la MLB. Mis favoritos para ser exaltados este año al Salón de la Fama: Chipper Jones, y aquí están los numeritos, Vladimir Guerrero y Todd Helton. Rami desde Camagüey, un abrazo. Te digo una cosa, aquí los numeritos son impresionantes para los tres peloteros. Así sí, que vamos a analizar, y seguro que vamos a estar hablando de estos tres y muchos más, ¿verdad, Rafael?
Sí, bueno, Helton tiene un problema con los cronistas, que es que jugó en Colorado y la gente dice que batió mucho por eso, lo cual yo creo que es una injusticia.
Así es.
Bueno, Rafael, tú sabes que hubo ya dos veces, creo que una vez se lesionaron cuatro el mismo año. Eso no sucedió a nosotros los cubanos aquí, que Andrés Freitas dijo, tenemos que poner un grupo, si no más nunca vamos a terminar. Porque hay figuras este año, Rafael, que meten miedo los números que tienen.
Claro. Oye, que estabas hablando de Norman Cache, hay una anécdota de Norman Cache, que es un tipo muy simpático. Un día fue corriendo a coger un fao, se pegó a la cerca, cogió el fao y había un fanático que tenía un trago en la mano, una cerveza o algo. Y se la quitó y se lo tomó allá en los jardines. Sin el trago en la mano.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación nos vamos con noticias del boxeo profesional. Importantísimo, porque dos púgiles cubanos estarán peleando en el Madison Square Garden el sábado por la noche.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, dos cubanos este sábado. Pero antes vamos a abordar un tema de nuestros oyentes que nos escribieron hace unos minutos. Por ejemplo, Garay Nelson dice, saludos desde Seattle, tremenda ciudad, allá arriba, encima del estado de California. Dice, lacayo de la compra del pinareño Lorenzo Quintana, fue firmado por el equipo de los Astros de Houston. Este muchacho, Lorenzo Quintana, debutó en el béisbol cubano en las series nacionales a los 19 años en la campaña 2008-2009 con Pinar del Río. Jugó un total de 7 temporadas con el equipo Vuelta Bajero hasta la campaña 2014-2015. En total jugó 422 partidos como receptor. Su mayor cifra fue cuando jugó en la campaña 2012-2013, 79 partidos. Conectó un total de 445 hits, de ellos 62 dobles, 9 triples, 35 jonrones e impulsó 204 y terminó con un promedio ofensivo de 310. Muy bueno para un receptor actualmente con 27 años. El equipo de Houston lo firmó, pero ¿qué pasa con los Astros, señores? Que ahí está Brian McCann, tiene contrato garantizado hasta el año 2019 con una opción para el 2020. El segundo receptor regular de los Astros, que es el actual campeón de la Serie Mundial, prácticamente no juega con la presencia de Brian McCann. Y los Astros han jugado firmando a este muchacho Lorenzo Quintana, el pinareño, ya con 27 años, lo que quiere decir de que no le veo posibilidades de convertirse en un receptor regular, al menos con el equipo del Houston. Pero de todas formas, los Astros no le dieron mucho dinero. En los últimos años hemos visto que esos contratos multimillonarios que le llaman los cubanos, Yasmani Tomás con 68 millones, Pito Abreu 72, Yasiel 40, Jorge Osorio 42 con el equipo de los Chicago Cubs. En el caso de Moncada, con el Boston 32.5 por firmar, ya esos contratos, señores, ya no existen. Recibió poco dinero Quintana, al igual que lo hicieron otros peloteros cubanos que fueron firmados por los Astros, como son los casos de Sionel Pérez. Ese es un prospecto de Matanzas, de Camarioca. Elian Rodríguez, Aníbal Sierra, Yoani Kiala, que es de Holguín, tremendo bateador, Jesús Balaguer, y el prospecto tunero Jordan Álvarez, un primera base muy joven, de 6'6 de estatura, de casi 300 libras, y mostró tremenda fuerza en la última temporada en doble.
Dijiste poco de dinero. En el año 82, el equipo de Oakland, Camilo Pascual era el scout principal de Oakland y escogió a José Canseco, sí, en el puesto el número 115 y le dieron $15,000. Y no lo quería firmar el jefe de Oakland y Canseco, y Camilo dijo, los $15,000 los pago yo, quítamelo de mi sueldo, pero ese chiquito es un fenómeno. Y mira lo que pasó.
Mira lo que pasó.
Así que el dinero no tiene que ver nada con lo que se hace
en el 86, novato del año, el 88, 40-40. Después con sus problemas, señores.
Así es. Muchas gracias, Edemio. A continuación nos vamos.
Espérate, no hablé de boxeo.
Ay, entonces, ¿de qué te has estado hablando
todo el tiempo? Estaba hablando del dato que me pidieron de Lorenzo Quintana. Este sábado, señores, Nueva York, voy a ser breve, mañana lo voy a hablar. Este sábado en Nueva York, Yuriel Quijamboa contra Jesús Sosa y Solión Barrera ante Félix Varela, en la cartelera que será transmitida por HBO, más de 150 países, en la principal pelea Sergey Kovalev contra Vyacheslav Chabranki. Mañana amplio el tema, Pepito, porque el tiempo se nos va rápido, vuela el tiempo.
Bueno, en realidad teníamos un poquito más para hablar de boxeo, pero mañana no importa, ampliamos. Yo hablé mañana de boxeo ampliamos en el noticiero de las 6, sí, así que hay tiempo de sobra. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Continúa el zoológico deportivo aquí con el Guajiro Peña interrumpiendo cada 5 segundos. Cualquier persona que pase cerca de este mini estudio hecho con pinzas, el Guajiro Peña le manda, si es mujer, su piropo, y si es hombre, pues sus insultos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los correos que están llegando desde Cuba. Dice Danilo Martínez, hola Rafael, Edemio, Guajiro, Pepe, qué pena ese comportamiento de Derek Jeter, un pelotero tan querido por todos, así es olímpico, no está actuando como buen negociante, si no cambia su política, no creo que triunfe. Fue bueno como pelotero, pero como negociante no va bien.
Saludos, ni como negociante, ni como ejecutivo, ni como profesional. Las tres así cosas. Es. ¿Verdad, Olímpico?
Así es. Y Michelle Fleite, saludos, amigos. Mis disculpas por no comunicarme con ustedes durante los playoffs. La razón... Déjame decirte una cosa, Michelle Fleite. Tú no te comunicaste con nosotros, pero 2,450 personas sí se comunicaron con nosotros. Así que muchas gracias por los correos. Pero Michelle, hubiéramos sido, si te hubieras comunicado aunque sea una vez por día, hubiéramos llegado a 2,500 correos electrónicos desde Cuba, no desde Hialeah, no desde la calle 8, sí, no desde el Southwest, desde Cuba. Así que dice...
Algunos programas tienen esa cifra en 6 meses, ¿no?
Algunos todavía después de 10 años no la tienen. Dice, Pepe, hermano, te escribo para comunicarte que no les puedo escuchar después del cambio de hora. No los encuentro por ninguna frecuencia. Le voy a mandar esto al jefe de los técnicos para que él vire la parabólica para que a ver si te puede llegar algo. Así que vamos a mandarte la frecuencia. Se lo voy a mandar a Eddie Sicilia, que es un tipo que está, tiene dos dedos de frente, y él va a tratar de resolverte. Muchas gracias por escribir. Y también acaba de escribir Alex Rodríguez el Bueno. Amigos, el tema del dopaje tiene tela por donde cortar. En el año 94, después de la huelga, el comisionado Bud Selig tenía que hacer algo para levantar el béisbol. Él sabía que muchos jugadores estaban usando sustancias, pero le convenía todo el show que se montaba entre Mark Maguire, Sammy Sosa, después Bonds, rompe la barrera, y en el 2003. Hace un examen a todos los jugadores de la liga, al cual promete que sus resultados serán secretos. Si yo fuera uno de estos jugadores, le digo, si no me merezco entrar, me diría, en el Salón de la Fama, entonces dame todos los bates y los guantes, las bolas mías que tú tienes en el nido de los inmortales. Bueno, te digo una cosa, cuidado que sí lo hacen. O sea, lo que él dice es, si no puedo entrar a estar en el Salón de la Fama, entonces que devuelvan el bate que utilizó Barry Bonds, la pelota que lanzó Roger Clemens, el 40-40 a la pelota de Canseco. Así que todos ellos de vuelta. Y te digo una cosa, cuidado que sí lo hacen, ¿verdad, Rafael?
Tranquilamente,
muerto de risa.
Sí. Ellos no tienen espacio para poner cosas ahí, así que... Okay. Tienen que estar rotando las exhibiciones porque no tienen espacio para poner tanta cosa.
Así es. Bueno, y entonces más tarde leeremos más correos. Demio, ¿alguno de estos es bueno?
Sí. Vamos a ver por acá.
Todos son buenos, nuevos.
Nos escribe Didier Cruz. Dice, saludos amigos de Radio Martín. Muchas gracias. Muy amable al señor Cruz. El cubano es hijo de Changó, la palma real, el tocororo y la bandera de la estrella solitaria. Estamos de acuerdo contigo. Garay Nelson dice, saludos desde Seattle. Hablando del guinareño Lorenzo Quintana, ya estuvimos tocando el tema. Julio Soto Angurel dice, hola amigos, saludos y abrazos de Julio Soto desde Cliffside o Cliff Park, allá en New Jersey. Fidel García dice, buenas noches al programa Alduri Sin Guantes. Muy amable García. Venancio Roberto Rodríguez nos saluda desde Tampa, acá en la Florida. Nos dice un abrazo fraternal. Dios los bendiga. Amén. También a ti y a tu familia, Venancio. Y bueno, Gilbertinho Campos, Batista Campos, nos escribe desde Brasil. Vive en Vitoria, Brasil, y es de Nasik Raidan, también en Brasil. Y Yandy Marrero nos saluda. Dice que nos ve por primera vez. Saludos, Yandy. Mantente en sintonía.
Ese de Cuba.
Saludos a Yandy y también a Gilbertinho en Brasil. Qué clase de país. Grande en extensión territorial, grande en población, más de 200 millones, y además, grande en fútbol, ¿verdad, Pepito?
Es verdad.
No, yo quería mencionar que del grupo que hay ciertas personas, bastante, lo que dice Morgan, Roger Clemens.
Ahora sí.
Lo de Roger Clemens fue una de las barbaridades grandes. Uh-huh. El IPT, señores.
Sí.
Y sin embargo, está aquí. Y yo me pregunto, ¿por qué hay un pelotero que es cubano, que tiene unos números que mete miedo, 600, no sé cuántos jonrones bateados y dobles, 700 dobles?
Palmeiro.
Ganado Palmeiro. Y porque dijo, yo nunca usé ese producto que le había dado el shortstop de los Orioles por el dominicano.
Sí, el dominicano.
Y ni lo mencionan. Otro que dijo, aquí está todo el mundo usando productos de que es prohibido. Y el manager le dijo, señor Tony La Russa, le dijo, Canseco, oye, cubano, cállate la boca, estás hablando bobería. ¿Por qué? Porque él quería que Maguire y Canseco siguieran ganando batazos para hacer un tremendo manager y ganar el campeonato y series mundiales.
Bueno, fue a tres series mundiales.
Es una barbaridad. Y Canseco ni lo mencionó para nada.
Fue a tres series mundiales con Oakland, Tony La Russa, 88 que perdió con los Dodgers, 89 le ganaron al San Francisco y el 90 que perdieron con Rijo y el Cincinnati.
Sí, pero yo me pregunto, y esto va directo a Rafael, que es una persona que es consciente.
Hay que seguir.
¿Se acabó el programa? No.
Casi.
Rafael. Los de Canseco y Palmeiro debían estar, aunque no los vayan a poner en la lista.
El problema es que ellos dieron positivo. Yo particularmente creo, y no lo hago porque soy cubano, que lo de Palmeiro no merece estar en esa cosa. Palmeiro dio un positivo de una cosa y siempre estuvo claro y siempre lo ha negado. Y no lucía, ni físico, ni por la actuación, estuviera cogiendo esteroides.
Fuerza pero natural. Bueno,
ya dieron. Él dio positivo y Barry Bonds no ha dado.
Y hay otro, Manny Ramírez, que mete miedo a lo que hizo con los Dodgers, ¿te acuerdas?
Bueno, Barry Bonds no ha dado porque salió corriendo de los Estados Unidos y se escondió en Puerto Rico por 4 meses.
Exactamente.
Por eso no dio positivo. Muy bien. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, yo sé que la televisión del Estado les mete el fútbol hasta en la sopa. De cualquier manera, todos ustedes escriben y piden muchas informaciones del Real Madrid y el Barcelona. Da la casualidad que hoy comenzó la quinta y penúltima jornada de liguillas de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions League, y el Real Madrid le ha pegado la paliza del siglo de visita en Chipre al campeón chipriota, el Apoel de Nicosia, 6-0, con 2 goles de Benzema, otros 2 de Cristiano Ronaldo, 1 de Nacho y otro de Modric. Así que el Real Madrid con esta aplastante victoria clasificó, pase lo que pase, en el próximo juego a los octavos de final de la Champions. Otro equipo que clasificó fue el Liverpool de Inglaterra, que viajó a España y empató 3-3 contra el Sevilla, aunque el Liverpool bajó la guardia, estaba ganando 3-0 y se dejó empatar el partido con 3 goles en la etapa complementaria. El Sevilla le basta un empate en su próximo partido para avanzar también a los octavos de final. El Nápoles de Italia aplastó 3-0 al Shakhtar Donetsk de Ucrania. El Manchester City derrotó 1-0 al ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam. El Tottenham Hotspur de Inglaterra venció 2-1 al Borussia Dortmund en Alemania. Y otro equipo alemán, el Leipzig, aplastó 4-1 al Mónaco en Francia. El Spartak Moscú empató en casa 1-1 contra el Maribor de Eslovenia. Y el Porto de Portugal, una ciudad que conoce muy bien Rafael García Toledo, el Porto empató 1-1 en Turquía contra el Beşiktaş. Mañana en la Champions, el Chesca de Moscú recibe al Benfica, otro equipo portugués. El Karabakh de Azerbaiyán recibe al Chelsea de Londres. El Bayern de Múnich viaja a Bélgica contra el Anderlecht. El Atlético de Madrid recibe a la Roma de Italia. El Manchester United estará en Basilea, Suiza. La Juventus de Turín, el actual subcampeón europeo, recibe al Barcelona. El Celtic de Escocia estará jugando en París contra el Paris Saint-Germain y el Olympiacos de Grecia contra el Sporting Lisboa. Ya a partir de mañana solamente van a quedar 16 clubes para los octavos de final de la Champions League. Hasta ahora tenemos clasificados el Paris Saint-Germain, está clasificado también el Manchester City, el Beşiktaş de Turquía, el Tottenham de Inglaterra y el Real Madrid. Mañana podríamos ver al Barcelona, al Bayern de Múnich, al Basilea, podríamos ver a la Juventus, podríamos ver oficialmente también al Chelsea y al Roma en los octavos de final de la Champions. Dime, Guajiro Peña.
No, lo que voy a decir es una cosa interesantísima para todos los puertorriqueños que han pasado un problema grandísimo con el problema de los huracanes. Dice aquí, la temporada empieza el 29 de marzo, primera vez. Correcto. Pero van a jugar en abril 17 y 18 en Puerto Rico.
Un regalo para los bolivianos.
Los indios de Cleveland y Minnesota. 2 juegos para que deleiten a los fanáticos que han sufrido tanto y al pueblo de Puerto Rico. No se sabe todavía si el estadio Irán Bistro va a estar en redes. Pero
¿y si no hay corriente, qué vamos a hacer?
No, de aquí es así.
Pero que si ahí, tú sabes que se ha ido varias veces la luz al 50% de la isla. Bueno, el 50% que la tiene, se le ha ido la luz después del huracán 2 veces.
Así que arrasó el huracán María.
Felicidades a todos los puertorriqueños y que disfruten. La temporada todavía
va a haber no empieza a
hasta mitad del mes, en diciembre.
Sí.
Así que va a ser corto a la mitad de temporada y van a ir a la Serie Caribe el que gane en México este año.
Es el actual campeón.
Sí. Dice Edesio Brito, un saludo para todos, gracias por las estadísticas y los correos, un abrazo especialmente para Rafael García Toledo. Este es un fanático número uno de Rafael que tiene aquí. Tiene varios fans por toda Cuba, Rafael.
Sí, bueno, sí, es que es un tipo muy estudioso y que conoce el deporte y le interesa. Yo el otro día le mandé una comunicación. Él estaba hablando de un libro que él dice que sería bueno que nosotros lo leyéramos, de Reader. Yo tengo el libro ese aquí, pero le expliqué y yo no creía. Vamos a conversar un día de eso. Que leer esas cosas del libro, la dinámica del programa de nosotros no se prestaba para eso. Pero eso es muy interesante, muy bueno tener oyentes tan conocedores y tan interesados en la distinta información, como decir.
A propósito, recuerden que este jueves es un día feriado aquí en los Estados Unidos, pero no se preocupen, les tenemos el programa especial que todo el mundo pide por segunda y tercera vez, que es el resumen completo de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, día por día, juego por juego de todos los playoffs y la Serie Mundial, un regalo para ustedes. Se va a transmitir este jueves a las 7:05.
Y yo estoy seguro, papito, y así me han comentado muchos oyentes en Cubita la Bella, de que si este programa se repite 4 o 5 veces, no tiene ningún problema, porque algunos oyentes tienen la posibilidad.
Show.
Sí.
Así porque,
a lo mejor alguien no lo escuchó hace un tiempo atrás, ahora va a tener la posibilidad y la suerte de escucharlo.
Vamos a hacer una versión extractada de eso en el programa Deportes y Más, donde se le va a dar también eso para que lo oigan las personas que tienen, que pueden oírlo otra hora, ¿no? Sobre todo en el fin de semana, que se repite muchas veces el programa.
No es por nada, es fácil repetir programas, pero si están buenos, ¿por qué no? Es más, claro. Ya desde ahora se los prometo para Navidad, así que también les vamos a poner el resumen.
Está el dólar de la esquina.
Sí, me la vamos a tener. Y aún así la gente dice que no pudo escucharlo, que si lo podemos repetir otra vez.
¿Tú tienes algún día especial que en estos días viene? Nosotros tenemos un día especial.
Mañana.
Mañana, no.
Y el viernes.
Pasado mañana,
¿y el viernes?
Pasado mañana, el jueves.
Bien.
El jueves, ya les dije que tenemos un programa especial que tú, Rafael y yo, y si preparamos con mucho cariño para ellos, que es el resumen completo de la postemporada.
Como decimos en Cuba, los cubanos, el día del pavo.
Quiere decir que
el día de Acción de Gracias.
Que los que te llaman a ti, que no te llamen, por favor.
Correcto, pero que escriban todo lo que quieran escribir, pero no vamos a estar aquí para atender sus llamadas telefónicas.
Eso es el jueves.
El jueves.
Pasado mañana.
Así es.
¿Qué te parece? De... Sí.
Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el lado 27 en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los que nos ganamos la vida en el deporte. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Recuerden, la cita es mañana aquí a las 7:06, otra edición de Al Duro y Sin Guantes, y el jueves un programa especial.
Y el viernes.
El viernes otro programa especial con
Ese
Rafael
sí es especial.
Y con el Guajiro Peña. Tengan todos muy buenas noches.